mataron a Roque y a Alonso. Y el 17 de noviembre de 1628 a Juan del Castillo, que estaba en el pueblo vecino, como le decía recién. Y saben ustedes que también es lo más conocido, que aquí quemaron los cuerpos y que cuando quemaron los cuerpos escucharon una voz que salía del corazón de Roque González y que los invitaba a la conversión y que les decía que habían hecho mal, pero que él volvería para ayudarlos. Yo les dije recién que los muchachos de Itapúa tenían también participación. Cuando él estaba trabajando, cuando Roque González estaba trabajando en armar el campanario, lo acompañaban tres muchachos. Uno de Concepción, que había ido con él desde Concepción hacia la región del Caro, y dos que estaban con él desde que él salió de Itapúa, que lo habían acompañado y que se habían quedado, lo secundaban, lo ayudaban en los trabajos. Estos tres estaban con él en el momento de la muerte, en el momento que lo matan. El muchacho de Itapúa, de Concepción, perdón, logra escapar rápidamente, logra escapar y se va, digamos, cuando están ocurriendo estos hechos. Los dos de Itapúa son apresados. Cuando algunos parece que querían matarlo y otros gritaron, no, no maten, eso no tiene nada que ver. Ya bastante, todo lo que yo les cuento, le estoy intentando para no leerle, pero tengo también la carta. Dice, no los maten, ya suficiente con que los dejamos huérfanos matándole a sus padres. Déjenle más que pobre. No tiene nada que ver. Entonces los sueltan. Pero que dice que no se vayan a las otras reducciones, para que van a encontrar lo mismo porque están todos muertos, porque en todos los pueblos está la rebelión. Y les advierte que se vayan, se vuelvan para su lado, para que no vayan a las reducciones. Parece que en ese momento, estos dos muchachos, de los cuales se registra el nombre, lo cobró ánimo, cobró fuerza, digamos, de cuando lo deja libre y cuando le dicen eso, y les habla, les advierte, les dice, ustedes han hecho han cometido una mala acción por la cual les sobrevendrán cosas muy malas. Y dice, este mismo muchacho que se llamaba Diego Chalipuyé, habiendo, no solamente les advierte esto, sino que también, fíjense este detalle, no sé, uno me preguntaba acá, ya empiezo a contar de las reliquias. Este mismo muchacho, que es de Itapúa, Diego Chalipuyé, habiendo hallado el boletillo, el bolete que estaba en la cabeza, del Santo Padre Roque, lleno de sangre por tenerlo en la cabeza al mismo tiempo que lo mataron, alzándolo del suelo, con claro conocimiento de que era una joya y reliquia de estima, cavando lo escondió en el mismo lugar donde el santo cayó muerto, el cual al cabo de 9 meses, este muchacho, fue y lo sacó de entre la tierra que aún tenía sangre mezclada con ella, y con grande reverencia se lo trajo al padre de Romero. El segundo muchacho, el otro de Itapúa, de cual no registra el nombre, no mostró menos ánimo ni menos celo de nuestra sagrada religión, pues quitó de las manos a un indio la cajita en que estaba el santo óleo y se la trajo consigo. O sea, son los primeros que rescatan, los que pueden rescatar en ese momento. Salen del pueblo, porque los echaron, le dijeron, váyanse, pero no vayan a las otras reducciones. Salen y se van inmediatamente a la reducción de Candelaria, donde estaba este padre que se menciona acá, que es el padre Pedro Romero, llevando la noticia y alertando de lo que estaba pasando. En Candelaria todavía no había pasado nada. O sea, no habían llegado los sublevados a Candelaria. Candelaria del Tafí estamos hablando, que está en lo que es hoy así, pero que es la misma Candelaria que después se va a trasladar acá, ¿no? Pero que fue fundada en la región del Tafí. Me dan la noticia y eso permite que en esa reducción y en las otras reducciones se organicen para defenderse, ya no estén desprevenidos y no van a caer en manos de los sublevados. Porque el padre Romero inmediatamente manda a estos mismos muchachos, dice la crónica, a varios pueblos, y a otros que los manda a Concepción, o sea, vienen hasta acá, hasta la cruz en el río Uruguay, llevando a todos los pueblos la noticia para que se preparen y para que estén alerta. Esto fue lo que permitió que esa sublevación no se extendiera a las otras revoluciones. Fíjense la importancia de esta actuación de estos dos muchachos de Tapuá que acompañaron a Jorge González, que recogen la noticia, que están en el momento de su muerte y que son los que llevan la noticia y alertan a las otras reducciones para que no caigan en poder de los sublevados. Todo eso lo cuentan las crónicas, porque las crónicas son detalladas en extremo, son lo más detallado que son las cartas, porque tomaron la precaución el padre Pedro Romero, que estaba en la revolución vecina de Candelaria, inmediatamente va a recoger acta de todo, va a tomar testimonio a todos los que va encontrando, a todos los que vieron algo, todos los testimonios detalladísimos los registra con escrito en el mismo momento de los hechos. Y al poco tiempo viene un escribano que viene de Tati y él va a certificarse, todo se hace en la ley, se recoge los testimonios y se certifican en el mismo momento de la sucesión. Eso es algo notable y detalladísimo, ¿no? Tanto que menciona, como yo les digo, acá el nombre de los muchachos, todo está mencionado en ese momento. Entonces, logran alertar. La noticia llegó a esta Concepción y en Concepción de la Sierra, se prepara una fuerza, un ejército, para ir a socorrer a las reducciones del Tafí y para sofocar la deriva. Este ejército, esa fuerza militar, va a estar comandada por un famoso cacique de Concepción. No solo famoso en Concepción, sino famosísimo en toda, su fama se extendía a todas las reducciones, este de Nicolás Nibiru, el primer Nicolás Nibiru, porque tan renombrado fue este nombre que después hay tres que tienen el mismo nombre, y bueno, y la fama también similar, pero este es el de más fama por su autoridad. Nibiru, porque era de muy buena palabra, era convencía, y todos lo seguían, era una autoridad, y bueno, él va a comandar el grupo este que va al cabo para sofocar la pelea. Llegan el grupo con sus hombres, pero no actúan, esperan que lleguen los refuerzos de Tapuán, que llegan 200 hombres que van a ir. O sea que desde acá también, ya estaba del otro lado, digamos, se envían 200 hombres más para sofocar la pelea. Cuando llegaron y se juntaron todos en la zona del Caro, el jefe va a ser el hermano Antonio Bernal, hermano jesuita, que por ser hermano no tenía la prohibición que tenían los sacerdotes de ir a la guerra, entonces él lo va a dirigir, digamos, toda la acción en esta ocasión. Y va a dirigir las fuerzas en dos. Una tenía que ir al pueblo de Ñezú. Ñezú es el jefe de toda la rebelión, tenía que ir a su pueblo para apresarlo y dominar la rebelión desde la cabeza. Y los otros tenían que ir a la región a donde murieron los mártires, los santos, para recoger sus restos, sobre todo también los del padre Juan de Castillo, que todavía nadie los había escogido, y que murió de una manera tan dura que fue arrastrado, se fue desbaratizando, entonces todo eso había que hacerlo. Entonces, junta, pedir en dos el ejército que tenía. En los dos grupos hay gente de Itapona. Unos van con él a recoger las reliquias y otros van comandados de acá, comandados por Nicolás Nienguirú. Y por un capitán muy nombrado, dice, muy conocido, dice, que era ya también famoso, Itapúa, que se llamaba Santiago Tabacandú. Con él van al pueblo de Jesús. No lo encuentran a Jesús, pero sofocan la rebelión. Primero hay enfrentamientos porque los del pueblo lo reciben con rechazo y hay un enfrentamiento, pero inmediatamente logran dominar a este pueblo y Jesús huye, se escapa. Jesús se va a escapar hacia el río Uruguay y se va a embarcar, quería embarcarse hacia el norte. No encuentra canoa, no tiene con qué hacerlo, dice, y se subió a una jangada, dice la crónica. Y en esa jangada se va hacia el norte, a la zona del Acaraguá, de ahora, allá en la zona del río Acaraguá. Y ahí se va a establecer, ahí va a quedar él. Por eso es importante cuando se funda la resolución de Nuestra Señora de la Asunción de Acaragua, porque va a estar en el límite con el dominio de Jesús. Entonces van sofocando la rebelión, los jefes como Jesús, que es ese máximo huye, y juntan, dice, recogen las reliquias de Juan del Castillo. En el grupo de la gente de Itapúa, los soldados estos que iban, había varios músicos, cantores y los que ejecutaban las chirimías. Por ser músicos, estaban exentos del servicio militar, por eso tenían que dedicarse a la música. Pero ellos quisieron ir porque querían ir donde habían matado a su padre Roque. Entonces ellos quisieron ir en el grupo. Y van también, dice acá, siempre van a ser mencionados estos cantores y músicos de Itapúa. Dice, los cantores de Itapúa, que no se quisieron quedar, sino ir a la guerra en defensa de sus padres, como gente antigua a la cristiandad, con gran piedad, ternura y devoción, ellos fueron con el hermano Bernal, andaban juntando las mínimas partecitas, los pedacitos que encontraban, cenizas del santo mártir. Juntar todo lo que pudiera. Dice también la crónica que el hermano no tenía donde ponerla y se sacó la sotana y la usa como bolsa, va poniendo la sotana. Juntaron todo lo que pudieron juntar. Y después dice el hermano que la quiso dar a otros indios para que la llevasen a San Nicolás. Pero estos de Itapúa no lo consintieron, diciendo que aquellos indios no sabían el valor de aquellas reliquias y que no las llevarían con la reverencia que merecían. Y así que ellos las habían de llevar, como lo hicieron, con gran consuelo y admiración de la hermana Antonia. De ellos mismos van a trasladar